Ya está nuestro entrevistado con nosotros.
Lo habíamos anticipado, uh-huh. Por supuesto, antes de las 8 de la mañana. Mirá si no venía. Dios mío, ¿eh? Ahí quedábamos nosotros patinando. Uh-huh. Pero no, ya está acá y por supuesto le damos la bienvenida. Gracias. Muy buenos días. ¿Cómo le va?
Buen día, chicos. Un gusto saludarlos.
Bien, recordemos, estamos con Mauro Espinosa, es director de licencias de conducir y transporte de Neuquén. ¿Qué área, no es cierto, Mauro? En Neuquén, sobre todo el movimiento propio que tiene, pero sobre todo lo que todos los días se registra con nuevas familias que se radican en Neuquén.
Sí, por supuesto, es un área importante, es decir, en la ciudad, y ya sea en el transporte como en licencia de conducir. Uh-huh. Son áreas realmente de muy laboriosas, de mucho recurso humano, y atravesando muchos cambios que, bueno, como ustedes sabrán, nosotros hace un año y medio comenzamos un proceso distinto, que es el proceso de licencia nacional, y bueno, eso también motivó, claro, una carga extra, y realmente con muy muy satisfechos de los resultados, muy contentos con todo lo que hemos adquirido, digamos, de experiencia en estos días.
Recién hablábamos fuera de aire, y por ahí un dato que, bueno, alguien puede desconocer, como en mi caso, no cesa la actividad en lo que es licencia de conducir y todo lo que es el área en enero, que por ahí uno, en algunas otras actividades seguramente en enero por ahí desciende el trabajo y la demanda de trámite, en este caso no, ¿no?
No, realmente en licencia de conducir, lo que es la temporada estival, si se quiere, en lo que es diciembre, enero, febrero y ahí por julio también, evidentemente la gente aprovecha para hacer sus trámites en esas épocas, uh-huh. Tiene un poquito más de tiempo, o aprovecha las vacaciones para realizar su trámite de licencia de conducir. Así que es muy fuerte, así que nos estamos preparando en este momento que estamos llegando con realmente muy cansados del año, tenemos que reforzar, uh-huh, nuestros esfuerzos para poder estar prestos para claro, todo lo que es estos meses.
Siempre hay un operativo, obviamente, sigue trabajando el municipio con distintos modalidades de trabajo, pero siempre está cubierta esa área, obviamente.
Sí, por supuesto.
Y en los horarios, me imagino, habituales, ¿no?
Sí, por supuesto. Siempre de 7:30 a 13 es nuestro área de atención, 5 centros de emisión de licencia que tenemos en toda la ciudad. Uh-huh. Estamos casi convencidos de que la descentralización es una buena propuesta. Estamos ya, por la orientación que tenemos en todos nuestros centros, tenemos Alto Godoy, Terminal de Ómnibus, Progreso, Alta Barda, Santa Teresa, que es el centro más importante. Nos faltaría ahí el sureste, digamos, la zona de Barrio Belgrano. Uh-huh. Así que estamos trabajando, analizando, a ver algunos posibles lugares donde tengamos las características que necesita un centro de emisión de licencia, así que bueno, queremos ir por un sexto centro, después se vendrá el observatorio vial, también estaremos ahí, así que bueno, sí, un montón de cosas que vienen por delante.
No sé si tiene la cifra exacta, pero más o menos como dato de color, ¿qué cantidad de licencias tiene hoy Neuquén, se recuerda?
Nosotros puntualmente en la ciudad de Neuquén emitimos alrededor de 35.000, 40.000 licencias anuales. Eso es lo que nosotros emitimos.
Entre nuevas y renovaciones, obviamente.
Sí, uh-huh, sí, sí. Bueno, tenemos distintas características. Tenemos los que se nos mudan a la ciudad, tenemos los que renuevan. Las renovaciones son lo más, obviamente. Uh-huh. Son casi, llegamos a los 19.000 licencias, son todo lo que es renovación. Somos nosotros que, claro, hacemos nuestro trámite de licencia, estamos activos en la conducción.
Los escuché hablar recién en previo respecto de el cambio de domicilio. Uh-huh. ¿Qué pasa? Es un detalle que no todos tenemos en cuenta.
Es muy importante, Marcela, eso, porque lo que vos bien decís, siempre se nos pasa y por ahí la letra fina o la letra fría de la ley nos indica otra cosa. Obviamente nosotros emitimos licencias de la ciudad de Neuquén, con domicilio en la ciudad de Neuquén. Y hace mucho hincapié la licencia nacional. ¿Y por qué hace hincapié? El hecho de que nosotros nos mudemos significa que el hecho de que vos cometas alguna irregularidad o querramos ubicarte por algún motivo, tengamos que ir al domicilio tuyo. El hecho de no validar o no actualizar tu domicilio cuando te mudás, ya sea en la misma ciudad o de otra localidad, uh-huh, realmente es un trabajo en vano. Es decir, churrarín, sale a la calle, hace infracciones y no llegan al destino, es todo el trabajo perdido. Entonces, por eso es que hace tanto hincapié en el, se llama domicilio constituido, en tu domicilio. Si vos te mudaste hasta sea en la ciudad, tenés 90 días para hacer tu trámite de licencia de conducir, actualizar tu domicilio.
¿Este es un trámite sencillo?
Sí, sí, actualizás información en tu licencia de conducir. ¿Qué es lo que pasa?
Significa, de todas maneras, más allá de informar la actualización del domicilio, es una licencia
obvio,
nueva.
Obvio. Tenés que actualizar porque vos tenés una característica nueva dentro de tu licencia. Tenés un domicilio nuevo. Uh-huh. Entonces, ¿eso qué nos permite? Que cuando nosotros, por cualquier circunstancia, buena o mala, nosotros querramos ubicarte, el trabajo de toda la ingeniería del Estado municipal surta su efecto, si no, y el método sancionatorio que tiene la agencia y la ley para que es dándote de baja la licencia. Si superamos los 90 días y vos no hiciste ese cambio, el día que te toque llegar a tu renovación dentro de 3-4 años, te hace hacer teórico y práctico de vuelta.
¿Y en este caso tiene esa actualización tiene un costo extra?
No, es como si fuera una renovación de licencia. Es un clásico renovación de licencia. Psicofísico y salimos.
Pero bueno, mucha gente por ahí desconoce, no creo, no sé si lo hace por desinterés o en forma intencional, pero mucha gente desconoce esto, ¿no? Que tiene un plazo para justamente actualizarlo.
Es un poco de desconocimiento y por eso también aprovechamos siempre en los lugares que nos toca y que por ahí tenemos la posibilidad de comunicarlo, de contarlo, para que sea algo muy, muy común. Y si nos llevamos a otro terreno, a otro plano más social y demás, es muy natural. Uh-huh. Es decir, el cambio de domicilio para alguna situación, para el teléfono, para el cable, no sé, distintas situaciones más comunes sucede muy habitual. Así que también tenemos la intención de comunicarlo para eso.
¿Y cómo están los municipios de la zona respecto de la licencia nacional?
Mirá,
realmente... Porque la Municipalidad de Neuquén ha hecho un gran trabajo, digamos, dando el puntapié inicial.
Hemos sido precursores, y no me voy a tomar estrictamente la palabra, porque tenemos municipios de la provincia que realmente son realmente precursores, porque ya lo que le contaba fuera de micrófono, Chosmalal, Senillosa, ya han cumplido sus 5 años de licencia, han hecho un trabajo, pero fantástico en licencia de conducir. Nosotros como que en la zona somos muy fuertes y en general tenemos muy buena relación entre todos. Entonces estamos trabajando en esta regionalización de los municipios. Entonces hemos empujado, porque como a veces charlamos en otras, ustedes charlarán en otros rubros, en otras temáticas, el tema de las legislaciones con respecto a los horarios de cierre de boliche, legislaciones con respecto a distintas características que hacen en las sociedades, es muy común que, ¿de qué sirve que Cipolletti tenga una legislación y nosotros uh-huh. tengamos otra? Y bueno, trabajamos en ese sentido, en ir por lo menos en el mismo camino. Y realmente hoy, después de un año y medio de licencia nacional, tenemos la satisfacción de en toda la región, todos están en el mismo sentido. Senillosa fue un precursor, siguió Plotier, después de nosotros, Centenario, Cipolletti, Cinco Salto, Allen, Fernández Oro, todos uh-huh. ellos ya estamos en licencia. Roca ahí está empujando, pero nosotros hemos mandado a nuestro personal a hacer los primeros pasos en el sistema nacional. Hemos ido personalmente a charlar con el personal. Bueno, realmente hemos empujado mucho y hoy somos uno solo, digamos.
Fue un cambio importante, si se quiere, porque digamos, fue mucho lo que se tuvo que implementar, ¿no? Desde máquinas, programas, capacitación, digamos, para concretar este proyecto.
¿Acordaste, Marcela, cuando por ahí nos encontramos con situaciones complejas, que una alcoholemia o alguna situación de seguridad vial en otros municipios? ¿Qué hacían? Decían, bueno, vamos, deja, vámonos a Neuquén, cambiemos el domicilio. Y sorteábamos todas esas irregularidades y nunca teníamos a ese nicho específico de conductores que sistemáticamente cometía irregularidades, no lo teníamos identificado. Y hoy lo tenemos identificado. Hoy sabemos quiénes son, no pueden escapar a todo este tipo de... El registro único de conductores es fundamental. Uh-huh. Hoy tenemos un registro único de conductores centralizado en un sistema nacional que nosotros inhabilitamos a una persona en la ciudad de Neuquén, Churrarín, control de alcoholemia o irregularidad en el tránsito, lo inhabilita, va al tribunal de falta, automáticamente envía la información a Nación uh-huh. y se replica en todo nuestro claro. sistema. Va a Senillosa, va a Centenario, uh-huh. va a Plotier, a cualquier lado, se va a encontrar con la misma situación. Está inhabilitado.
Una pregunta, Mauro, por ahí no sé si usted lo sabe. Hay gente que viaja al exterior.
Sí.
Europa sobre todo, y alquila un auto. ¿Y cómo es esto de la licencia internacional? O sea, o qué sirve? Porque mucha gente se ha encontrado con algún impedimento para eso, que se tramita en el automóvil club. Digo, si, le pregunto si lo sabe,
sí,
como
sí,
dato.
Es algo, una tarea habitual por ahí en nosotros. El automóvil club es una red, uh-huh, digamos, de que está ligado a lo mundial, digamos. Ellos están en una organización donde validan licencias de conducir. En el caso de la de Neuquén o de Argentina, ellos validan de acuerdo a las legislaciones nuestras. Uh-huh. Vos tenés una licencia con vencimiento a fines del 2018, ellos te dan por ese vencimiento, para que vos circules en otro lugar. Pero recuerden que por ahí antes íbamos con, no sé, queríamos viajar a Europa, queríamos, uh-huh, viajar a algún otro lugar, y íbamos con el cartoncito con,
claro,
la foto.
Sí.
Y claro, bueno, ahora el hecho de tener una licencia, uh-huh, única, una licencia nacional, si bien no tenemos convenio específico con todos los países para validar, tenemos solamente Italia y España, podemos ir con tranquilidad, claro, sin, muchos dicen, ah, bueno, pero de refuerzo llevo el del Automóvil Club. Pero vos vas con la licencia nacional a, uh-huh, España, Italia, Europa, y querés alquilar un vehículo y lo vas a poder hacer.
Yeah.
Y no es, las reglas viales y las clases de licencia son, uh-huh, las mismas.
Bien. En lo que tiene que ver con taxis, otro tema, imagino.
Ya pasamos a transporte.
Sí, pasemos a transporte
un,
ahora.
Un capítulo,
que hay varios temas.
Otro, sí, capítulo que también imagino que también es, demanda gran parte de la labor diaria de todo lo que es el área a su cargo, ¿no? El tema taxis. ¿Cómo está el tema de taxis hoy? ¿Cuál es el principal problema o inconveniente o situación que ustedes tienen que resolver sobre el tema taxis?
Fundamentalmente es uno de los servicios públicos más importantes, uh-huh, que hay en la ciudad de Neuquén. Siempre en toda ciudad tiene su complejidad. Nosotros realmente es un staff de 1.200 permisionarios, 1.200 vehículos entre taxis y remis que están en toda la ciudad. Y bueno, obviamente nos toca a nosotros la tarea de un poco llevar claridad en todo eso. Hicimos un trabajo muy importante que no se había hecho nunca en la ciudad, en el último tarifado, en el cual quisimos trabajar o distinguir algunas situaciones. Puntualmente el tema de GPS, que era un tema debatido, que por ahí, sí, fue pensado, y en eso estamos trabajando en realidad, un poco en cuidar el cumplimiento del servicio público. ¿Cómo era eso? Que en un sistema nosotros podamos ver dónde se desarrollaba la actividad, dónde se concentraba, dónde hacían falta vehículos para ese servicio público, aeropuerto, zona oeste, zona este, bueno, centro se concentra todo ahí, bueno, y trabajar con los sindicatos para que en todos los puntos de la ciudad podamos tener ese servicio público. Fue pensado para eso, terminó con una pequeña letra o palabra, siendo una cuestión de seguridad. Nosotros hoy, el sistema de GPS, un permisionario en la vía pública está lavando el vehículo, toca por error el alarmado y se despierta una ingeniería en la cual nosotros tenemos el hecho de que se denote nuestro sistema, nosotros llamamos a la policía, que ahí es donde está la seguridad, y nada, la policía acude a ese llamado, nosotros hacemos un seguimiento. Y la verdad es que es bastante complejo la tarea, porque lo que te dije, por ahí es por un, está lavando el auto.
Sí, sí.
Y en muchos de los casos es realmente una situación de seguridad. Uh-huh. Entonces tenemos que estar siempre prestos y atentos. Pero ya te digo, el trabajo.
Pero se encontraron con que muchos no tenían activado el GPS.
No pagaban.
Claro.
No pagaban el sistema porque, uh-huh, era una relación contractual con las empresas. 7 empresas en toda la región que tenían el sistema, y no veíamos, nos denunciaban de que no, nadie acudió a mi llamado. Y cuando íbamos al sistema a chequear todo lo que había pasado, el señor hacía 6 meses que no pagaba el sistema GPS. Entonces, realmente el trabajo este fue primero GPS, después una cuestión de administrativa, todo lo que es documental, titularidad, un tema que venía siendo debatido desde hace mucho tiempo, el tema de los alquileres de las licencias, uh-huh, bueno, que es un tema que que lo vamos a llevar donde realmente tiene que estar. Que es
además hecho... complejo de descifrar, ¿no? En el tema del alquiler, los negocios detrás de la licencia, el negocio, eso, en buen sentido o no, ¿no?
Claro, por eso mismo el trabajo específico en este caso fue que el tarifado lo tenía que hacer el titular del vehículo. Y bueno, tuvimos casi en un principio, en la primera instancia, 1.008 permisionarios, nos quedaron 100 y pico de licencias que no pudimos tarifar y automáticamente salimos a buscarlas. Muchos de ellos tenían situación de mecánica, que estaban parados por alguna circunstancia, muchos de ellos realmente estaban en condición irregular y bueno, fueron rápidamente tomado el tema, lo dejamos fuera de servicio, están en nuestros depósitos de la terminal de ómnibus. Así que estamos llevando y se viene un montón de herramientas nuevas que vamos a tener en transporte y en este rubro, en el cual apelaremos a la tecnología, haremos registros nuevos, algunos sistemas de llamados nuevos. Así que estamos trabajando duro también con el sistema de taxis.
Permíteme, Marcela, ¿nos repite las cifras entre remises y taxis en Neuquén?
En total son 1.200 permisionarios, son 700, no, soy medio desmemoriado, pero uh-huh. Son 700 y pico de taxis y 428, creo, remises.
Este año se empezó algo que, si se quiere, es novedoso en la región, que es varios municipios, ¿no?, de la confluencia y un poquito más de todo lo que es el Gran Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Bueno, se vienen reuniendo para tratar temas en comunes y uno de los temas es la posibilidad o el tema de la movilidad y cómo avanzar hacia un sistema de transporte de pasajeros cada vez más demandado y cada vez más necesario, porque también se apunta a que el usuario, el local y el que viaja de una ciudad a otra pueda usar un sistema de transporte y así ir dejando paulatinamente el vehículo en el caso del que lo tiene, ¿no?
Sí, novedoso, realmente es muy novedoso, y novedoso a nivel país, es decir, no hay muchas regiones que estén trabajando en este sentido y ni que perduren tanto tiempo, porque por ahí...
Sí, a veces se juntan una primera vez...
Políticas o los sentidos de los municipios y demás por ahí pueden ser diversos, o las necesidades de los municipios pueden ser diversas. En este caso realmente es una satisfacción que la unidad administrativa 2 esté funcionando como está funcionando, con la creatividad que lo hace y la cantidad de municipios que estamos involucrados. Uh-huh. Recién hablábamos de la regionalización de licencia de conducir, el mismo caso en este sentido. Y ya el solo hecho de que Nación, Transporte de Nación, ya haya puesto el ojo en nuestra unidad administrativa, para nosotros realmente es un orgullo. Realmente son muchas las cuestiones que están en proyecto. Empezamos en un principio con cuestiones más afines, más uh-huh. comunes, y todas orientadas hacia el transporte, los regionales y uh-huh. los interurbanos.
Cuando usted dice que Transporte de Nación ha puesto el ojo en esta unidad, ¿a qué significa concretamente? Porque tengo entendido que usted van a elevar un informe justamente por las características de este tipo de unidad.
Claro, nosotros hacemos una evaluación de toda la región y surgen de toda esa evaluación necesidades en las cuales se quieren encaminar. Son proyectos en los cuales se va a tratar específicamente la cuestión de transporte, ya sea los regionales uh-huh. o municipales y los interurbanos, que son específicamente los que tienen incidencia el sistema de transporte nacional. Así que primero comenzamos con una evaluación muy individual de los municipios y las llevamos a una nube informática donde ahí claro. todos tenemos acceso a esa información. Y a partir de eso, bueno, aparecen un montón de situaciones. El primer proyecto fue lo que era paradores, lo que era cabinas o paradores de parada de colectivos, que bueno, cada uno tenía sus necesidades. Nosotros estábamos bastante cubiertos, Fernández Oro era una necesidad imperiosa, bueno, las tenía, algunos otros municipios decían, bueno, ¿dónde los hacemos? ¿Lo hacemos en ruta? Bueno, fue de muy buena experiencia todo eso y bueno, fue el comienzo de todo. Y ahora vamos por más, vamos por el tercer puente, vamos por a ver qué vehículos o qué unidades pueden pasar por ahí, qué líneas están disponibles nacionales que tenían ruta ya por ese lugar, cuáles son las necesidades de cada municipio para que algunos servicios se involucren o no dentro del ejido de la ciudad.
Bueno, ahora se le suma, creo yo, ¿no? Y uh-huh. pregunto, ¿una nueva alternativa a partir de que la ruta, de que la multitrocha deje de ser ruta 22, y para hacer una gran avenida? Creo que se le suma una uh-huh. alternativa, de por lo menos para evaluar, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. El crecimiento demográfico de toda la región, lo que recién hablaba él por ahí, el instar, lo que nos pasa a nosotros con el observatorio vial con respecto a la cantidad de vehículos que se movilizan en la ciudad de Neuquén, si nosotros podemos darle a toda esa gente un sistema de transporte bueno, accesible, y que esté al alcance de todos ellos, bueno, obviamente van a optar por el servicio de transporte. Si no, van a seguir viniendo en sus autos. Entonces, esa es nuestra desafío.
Espinosa, yo, por ejemplo, en mi caso, yo vivo en Roca. Y yo, por muchas cuestiones, ya opté por directamente venir la mayor cantidad de días posible. A veces vengo en mi vehículo cuando tengo que hacer alguna cosa fuera de... Pero realmente, hasta ahora funciona, con las limitaciones. El colectivo viene lleno, ¿no? Viene mucha gente, claro, mucha gente a trabajar. Y mucha gente que va y se sube en Cipolletti. O sea, ya es, como se planteó hace mucho, una ciudad lineal, toda claro. la región. Y realmente, uno... casi no hay diferencia. Yo siempre cuento acá con mis compañeros, el colectivo andando en normal, con normalidad, es una hora cinco minutos, sí. Y yo en auto tardé 50 minutos día atrás, hace poquito, para cruzar desde Cipolletti hasta acá. O sea, conviene en muchos sentidos, ¿no? Realmente poder llegar a eso, a tener un sistema de transporte que reemplace.
Trabajar un poco en el estrés también de las personas, el hecho de conducir, bueno... Y el hecho de esa, por ahí nosotros en los estudios que se hacen y los técnicos cuando nos quieren mostrar distintas situaciones, ves todas, un montón de personas manifestándose hacia un punto, arriba de un vehículo, y en un diámetro de una cuadra, los ves lleno de vehículos. Después los ves todas esas personas adentro de un colectivo. Es sorprendente uh-huh. la comparación.
Claro.
Es sorprendente el espacio que ocupa. El ómnibus y el espacio que ocupan toda esa cuadra claro, de vehículos sí. es sorprendente. Claro, sí. Entonces, es nuestro desafío. Hay mucha gente involucrada que yo me tomo el tupé de hablar de todo esto. Soy nuevo, digamos, en área, pero hay gente de muchísimos años en el transporte. Luis de Bridas, el director provincial de transporte. Sí, sí. Paladino, de los distintos municipios que hay distintas... técnicos que realmente son de mucho respaldo y de mucha confianza para desarrollar todos estos proyectos.
La gran evaluación ahora es ver si se unifica o no el tema de la tarjeta, ¿no? Para de transporte.
Nosotros también de los precursores del sistema SUBE, un gran sistema que está hecho y pensado para un poco tener estos datos sobre la mesa, el hecho de poder saber que las personas transportadas, cuántas son y verdaderamente son ellas, logueándote con una tarjetita y realmente tiene uno infinidades de bondades. Así que también eso, el hecho de que todos podamos saber cuántos somos, cuántos viajamos uh-huh. en el sistema nuestro de transporte, nos lo va a dar SUBE. Entonces, un poco... También somos precursores y estamos trabajando en la regionalización del sistema de SUBE, que realmente es muy importante.
Para ir terminando, Mauro, siempre nosotros le pedimos a los funcionarios algunas recomendaciones. Hablábamos recién de que enero es un mes de mucho trabajo para ustedes, casi no cesa. Siempre hay algunas recomendaciones para hacerle al usuario, al vecino, tener en cuenta vencimientos de licencia, no sé, siempre hay algo para recordarle al usuario, ¿no?
Recién hablábamos con Marcela en fuera de micrófono de no sé, somos una generación que vive apurado. Vivimos y a full. Sí. Entonces, independientemente de las cuestiones técnicas, administrativas o de documentales que tenemos en las oficinas nuestras, viene una época donde todos queremos manifestarnos y decir, bueno, vamos a descansar, nos dirigimos hacia otro punto, en colectivo, en auto, a pasar la fiesta con nuestra familia. Viene una época de ese estilo. Entonces la recomendación es empezar a vivir un poco más tranquilo. No vivir tan apurado. Uh-huh. Eso nos permite a veces... cometer errores y a veces, muchas veces cuando uno se manifiesta en un vehículo comete errores que involucra a terceros sí, y que puede dañar a otros. independientemente de los trámites que te decía, esto, de poder manifestarnos de forma tranquila estos meses y que se manifiesten nuestras rutas y que cada día, como es el caso de transporte, como es el caso de licencia de conducir, como es el caso de infinidades de herramientas que tenemos, nuestro gran desafío es ese, bajar la tasa de siniestro que tenemos en nuestro país. Y por ahí un poco siendo muy regionalista en nuestra zona. El hecho de todas estas herramientas que hemos hablado en estos 45 minutos tienen ese sentido. El hecho de bajar la tasa de siniestro, que vivamos mejor, que tengamos un mejor sistema de transporte, que tengamos mejores herramientas dentro de nuestra zona.
Y recordar que, algo que hablamos al principio, en enero todo funciona, todas las dependencias funcionan normalmente, ¿verdad? O sea, totalmente. No hay nada ningún día de receso salvo el propio del
algunas de veces nos pasa que vienen hacer el trámite de licencia de conducir y nos dicen, pero se me venció hace un día, que dame un tengo un papel, tengo algo, un provisorio.
Provisorio, sí.
No existen, es como el vencimiento es el vencimiento. Venció. Entonces, por eso si nos toca el caso de que venza en enero, en diciembre,
preverlo
con un poquito de tiempo, y después no podemos conducir sin licencia de conducir, porque se pone en juego un montón de sistemas y herramientas, seguros, responsabilidades y demás. Entonces todo funciona los 365 días del año, digamos, hábiles, nosotros estamos prestos para ello.
Bueno, pensábamos que se iban a ir de vacaciones. El intendente dice, yo no vacaciones, ustedes tampoco.
Nadie. El Pochi no deja tomar. Si no se toman, no se toman. Si
hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Escapaditas cortas. Sí, sí.
Y calladito la boca. Me voy, no digo nada. Mauro, muchas gracias por compartir este rato con nosotros en el estudio. Siempre decimos lo mismo. La visita al estudio es otra forma de comunicación, la incluso de llegada al oyente. Con mucha información y le prometo, eso sí, que lo vamos a estar molestando en enero, en febrero y para recabar información.
Ningún problema, les agradezco mucho la invitación. Realmente es diferente el hecho de estar acá, sí, compartir, te desconectás, nosotros claro. Que vivimos medio conectados a los teléfonos, a las computadoras, te desconectás, lo vivís de otra manera y aprovecho para desearle felices fiestas a ustedes, sus familias y a todos los oyentes, que pasen y comiencen un año realmente muy bueno.
Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Aquí en estudio, y hablando de muchos temas, el director de licencias de conducir y de transporte, Mauro Espinosa.